Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo en Carnaval de Rio.
En 2030, en los Estados Unidos, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
El principio azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá.
Señoras, señores, estamos en 2030, en sus tres años. ¿Qué tal, Acle?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días. Un poco más viejos, un poco más sabios, quizás.
No tienes por qué recordarme eso a mí, dígalo de otra manera.
Un poco más experiente, entonces.
Más sabios y experientes por tres años de 2030, dice eso.
Yo digo que sí.
¿Y por qué tenemos tanta gente?
Porque, bueno, justamente en ocasión de este festejo especial hemos traído a parte del grupo de 2030 para que se exprese libremente.
Bueno, más o menos. ¿Quiénes vienen a ganar?
Tenemos a Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Micaela Clavel, Fernando Marichal.
¿Y quién nos está ayudando? Además, está Natalia Letieri.
Exactamente.
Que va a atender. La compañera. ¿Qué?
Va a atender las llamadas porque vamos a tener sorteos también.
¿Qué llamadas? ¿A qué teléfono?
Al 095-000-810 para los SMS o por teléfono al
902-0810
o 902-0810. ¿Y el 900? ¿Qué me quiere decir?
Diga todos los teléfonos, no sé. Y si quiere mandar algún mensaje...
2030@espectador.com.uy.
Bien. ¿Qué vamos a estar haciendo en cada bloque? ¿Regalando qué?
Regalando tres libros.
De Santillana, exacto, de Banda Oriental y de Fin de Siglo, que amablemente nos han acercado.
Exactamente.
Y...
pero también nos convoca otro tema, ¿no? Aparte del festejo de los libros, también vamos a estar hablando de otras cosas.
Pero recordemos que esta participación y el tener los libros es por el mero hecho de llamar, participar o dejar un mensaje.
Hoy no tienen que contestar nada, no tienen que demostrar conocimiento, simplemente por participar pueden ganar.
Tenemos al pájaro Eduardo Fernández, allí en los controles. Y el tema, ¿usted decía cuál es?
Vamos a estar hablando un poco de la campaña electoral que está empezando en este momento, ¿no? En la largada de la campaña.
O sea, la campaña en serio está empezando ahora, pero de hace meses y meses venimos con las pre-campañas, o la campaña de las primarias, o las internas, o lo que sea. Creo que va a ser el país que tiene elecciones más largas del planeta este.
Probablemente.
No seguro, pero creo que sí.
Como finales del campeonato uruguayo también, le digo.
Uno desea que gane cualquiera, pero que termine. Algo parecido puede pasar a las elecciones. Uno desea que gane cualquiera, pero que termine, no, creo que no. Micaela Clavel, ¿qué tema eligió?
Príncipe Azul, de Eduardo Mateo.
Usted siempre en esa onda de temas musicales.
Y sí, me toca a mí.
Yo creo que no corresponde a su generación. Usted es más joven que esta música.
La generación, la música corresponde a una generación. ¿Eso quiere decir que yo no podría estar escuchando a Lennon, por ejemplo?
Ánimo polémico en 2030, tiene usted razón. Claro. ¿A qué generación corresponde?
Ya que los demás hablan, yo quisiera hacer una pequeña acotación para los oyentes que quizás no están enterados, que si bien no felicito especialmente por el cumpleaños de el tercer cumpleaños de 2030 radial, en realidad 2030 como ámbito de opinión y reflexión nace en el 2003, o sea,
5 años de 2030.
Claro, ahí está. Entonces digo, tenemos toda otra trayectoria detrás que es accesible a través de nuestra página web, que ya les van a decir después el resultado.
Bien, y 2030.org, un emprendimiento reciente, que además hemos designado para que lo dirijan a Isabel Viana y a Fernando Marichal, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo lindo que tenga esa página.
Saben,
Isabel Viana, Fernando Marichal.
¿Qué arrancamos, Canalda, con nuestro compañero que está en el exterior en este momento?
Ah, que fue la voz inicial de 2030 en radio, y que ahora está en la Universidad Católica haciendo un doctorado en Ciencias Políticas. Fernando Rosenblatt, ¿de qué va a hablar?
No, señor. En este momento, lamento decirle, el compañero que está en el exterior también, que está visitando a ese compañero, es Adolfo Garcés. Vamos a escuchar a Alfito.
Bueno, vamos a escuchar a Fito. Está bien, está bien.
Vamos a dejarlo en la
tarde. Si usted quiere darle prioridad a Fito García, será por algo, no me doy cuenta.
Sueñas el principio azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Doce y tendrás zapatitos de cristal.
Yo en realidad lo que creo que sería lo ideal sería que en las campañas, en esta campaña electoral, se discutiera bastante sobre, en primer lugar, propuestas para el futuro y poco sobre el pasado remoto, ¿no? Y eso es lo más importante. Ojalá la campaña se centre en la discusión sobre los desafíos del país y no sobre los viejos errores de unos y de otros. Eso es lo primero. Si las campañas se centraran en torno a desafíos del país, a los problemas hacia el futuro, yo destacaría, yo creo que hay cuatro temas que están recantados, súper cantados, y que están, forman parte del debate político, porque distintos candidatos lo están planteando. Yo creo que están como, son como temas obvios, ¿no? El problema de la educación en todos sus niveles, ¿no? Lo está planteando mucha gente, y es un problema dramático para el país. No porque sea un desastre el sistema educativo uruguayo, sino porque tiene problemas. Y además porque, en buena medida, lo que vaya a pasar con el Uruguay del futuro tiene que ver con el tipo de educación que reciban las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, el capítulo educativo, cómo extender la educación, cómo incrementar la calidad de la educación, cómo resolver el gran lío de secundaria, que es un desastre, cómo hacer que más gente vaya a la universidad, desde luego, ¿no? Otro gran tema que ocupa un lugar, para mi gusto, poco relevante, aunque algunos candidatos lo están planteando como la calle, es el tema de las relaciones laborales. Uruguay precisa urgentemente discutir qué tipo de relaciones tiene que haber en el futuro entre, para usar una terminología antigua, entre el capital y el trabajo, ¿no? Entre el mundo de los trabajadores y el mundo de la empresa. ¿Y qué papel tiene que jugar el Estado? En este mismo momento hay grandes tensiones entre empresarios y trabajadores y grandes discusiones con el gobierno en torno a cómo manejar este asunto. Los empresarios no están muy conformes, los trabajadores presionan mucho, pero Uruguay no va a poder tener un desarrollo dinámico y no va a poder construir un capitalismo muy superactivo y super innovador si no es sobre la base de la cooperación entre empresarios, trabajadores, el Estado, y agregaría centros de innovación, universidades. Ese es otro gran desafío, me parece, de la campaña, y este tema no parece estar siendo discutido muy a fondo, ¿no? Hay dos más, ¿no? El tema de la burocracia y el tema de la seguridad. El tema de la burocracia está en los discursos de todo el mundo, pero se maneja más en términos de crítica a la burocracia, qué desgracia que tiene este país de tener tanta burocracia, y no tanto como debería plantearse, que es la burocracia en el sentido de los funcionarios públicos son un gran capital del país. La burocracia en todos los países modernos, desarrollados, es un activo para el país, no un pasivo.
Quizás no tanto como deshacernos de ellos, sino como aprovecharlos mejor.
¿Cómo aprovecharlos? ¿Cómo calificarlos? ¿Cómo potenciarlos? Yo escucho demasiadas críticas a la burocracia y demasiada poca reivindicación del papel que juegan los servidores públicos. Y hay que reconstruir una ética del servicio público, porque independientemente de cuál vaya a ser el rol del Estado, algunos creen que el Estado tiene que jugar más un papel más importante que otro, para hacer lo que sea, poco mucho, se precisan buenos servidores públicos, y uno escucha demasiada crítica y críticas completamente desafortunadas, fuera de lugar, respecto a los funcionarios públicos. El último tema es el tema de la seguridad. Es una gran, enorme preocupación de los uruguayos, es tema de campaña.
Sí, ese es permanente.
Lo que pasa es que no es tema de campaña, me parece, o no se discute con la suficiente calma que se debería, cuáles son las soluciones. ¿no? ¿Cuáles son las soluciones reales, ¿no? Para el problema de la seguridad. Acá se merece, este tema merece un debate. Yo diría, como anhelo general sobre la campaña, yo diría, ojalá podamos discutir mucho sobre el futuro y poco sobre el pasado remoto, y ojalá podamos discutir sobre los temas realmente importantes, y que la discusión sobre los temas importantes sea una discusión que vaya mucho más allá de las consignas, que sea una discusión sobre propuestas concretas.
Bien, y nos vamos a CLE con Priscila Zula de otro bloque. Recordemos la manera de comunicarse a la gente si quiere ganarse un libro.
902-0810, por teléfono se atenderá Natalia Letieri, 095-000-810 o 2030@espectador.com.uy.
Nos tenemos que ir a corte.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Vives a una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana, la secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despereza, simple.
Señoras, señores, 2030, tres años radiales. ¿Acle, con quién estamos?
Estamos con Juan Grompone, Isabel Viana, Juan Martín Posadas, Micaela Clavel, Fernando Marichal, gran parte del equipo 2030 acá todos.
¿Cómo se comunica la gente para ganar algún libro?
A través del 0800 o 095-000-810 para los SMS, 2030@espectador.com.uy.
Ya están los premiados del primer bloque. ¿Quiénes son, Marichal?
El primer ganador es Alejandro Menéndez, que tiene la cédula que termina en 765/7.
Con Mi hijo, el alumno, de Natalia Trenchi, de Editorial Aguilar.
Después ganó Lucía Pasos, que la cédula termina en 678/7.
Y se lleva Teoría del Iceberg, de Milton Fornaro, de Banda Oriental.
Y también Pedro Moreni, que tiene una cédula que termina en 316/2, y ganó el libro.
Y se lleva El tesoro de las Masilotti, de Escritores en Capilla, de fin de siglo.
Están en recepción a partir de que finalice este programa a las 11:30. Como seguimos Acre, seguimos con Juan Martín Posadas.
Sí, señor.
Después de la extensa reflexión, el Fito se
una catarata de...
Se avivó porque estaba en Chile, entonces mandó una cosa muy larga. Posadas, ¿usted qué diría? Después de pasado este año, cuando pase este año, ¿usted se quedaría contento si se discute, se piensa, se analiza qué?
Mire, yo voy a hacer alguna precisión previa y alargar algunas piedras al estanque para que se alborote el agua.
Ay, me pongo inquieto en la silla.
Yo creo que nos estamos adelantando un poquito a ver qué va a pasar con las, o qué fin, qué significan estas elecciones cuando las elecciones todavía no han empezado. Ha habido un primer paso que es una elección interna donde se compara un candidato con otro y nada más. La campaña electoral recién empieza ahora. Creo que hay que tomarla con cierta serenidad republicana. Va a haber elecciones, que es un trámite rutinario en una democracia. La rotación de los partidos en el poder es una cosa buena, hay que desdramatizar, no va a haber una catástrofe en estas elecciones, ni va a haber, digamos, para seguir usando palabras así resonantes, ninguna partenogénesis, ninguna epifanía, ninguna cosa, creación fenomenal. Entonces, tomándola así en ese término de sobriedad republicana, quiero agregar una cosa más. Y las otras piedras las dejo para el otro bloque. Me parece que hay una cuestión que tendríamos que reflexionar nosotros, sobre todo los periodistas que la han tomado, generalmente la toman en un sentido, digamos, un poco deportivo, y no es así. Las elecciones, como cualquier episodio político, terminan siendo lo que los medios de prensa dicen que es, o representan como siendo. Estas elecciones, me temo, que se estén presentando por parte del periodismo de una manera un poco simplificada, un poco deportiva, como que es una especie de lucha singular entre dos gladiadores, Lacalle y Mujica. Y no es así. Las elecciones básicamente no son la lucha entre dos candidatos o la competencia entre dos candidatos, son la competencia entre dos partidos. Entonces, si eventualmente, en fin, los números que conocemos se confirman, la disputa electoral o la contienda electoral es entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, no entre La Calle y Mujica.
Rompones, ¿se define algo importante en todo este proceso de campaña electoral en las propias elecciones?
Bueno, yo como siempre, cuando me hacen una pregunta, salgo por la tangente perpendicular hacia arriba. Hace 5 años, en 2030, que existía...
¿La tangente perpendicular? ¿Eso cómo se llamaba? ¿Normal?
La ortonormal o algo por el
estilo. Usted se va por la normal, no, me suena, eso usted va. No se va por la normal nunca.
Hace 5 años, cuando todavía 2030 existía, se propuso escribir un número diciendo qué espero del próximo gobierno. Yo repasé lo que yo esperaba del próximo gobierno y entonces espero que el próximo gobierno haga lo que esperaba hace 5 años del próximo gobierno. Y repaso muy brevemente. El tema para mí número uno que enfrenta el Uruguay es el problema del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial tiene que modernizarse, tiene que tener recursos, tiene que convertirse en un Poder Judicial verdadero, porque lo considero el Poder Central del Estado. En segundo lugar, la segunda cosa que yo esperaba era la educación, una reforma de la educación. La sigo esperando. En tercer lugar, esperaba que naciera el Uruguay tecnológico. Lo sigo esperando. Y ahora le agrego dos más, que son ya endémicos. En primer lugar, tenemos un problema de la basura y en general de la contaminación del medio ambiente, que es groseramente ridículo respecto al eslogan Uruguay natural. Y ahora se agrega otro problema adicional. Tenemos un problema con el correo. Un país que no tiene correo tiene un problema muy serio. Y todavía mucho más en los tiempos modernos, en donde el correo es esencial para el uso de Internet. Es decir, por ejemplo, ahora se abre una posibilidad fantástica, como es comprar por Internet cosas de otro país, por ejemplo libros, la ausencia del correo es una cosa lamentable. El último libro que yo encargué lo encargué en enero y todavía no me ha llegado.
¿Por el correo uruguayo, dice?
Por el correo uruguayo, por supuesto.
Bien, cuando usted dice no nació el país tecnológico, pero está el embrión, está el feto, está el plan Ceibal, qué sé yo. ¿Por qué tan escéptica su visión?
Podemos hablar de eso, pero el plan Ceibal, precisamente, en primer lugar tengo muchas dudas de cómo va a seguir. Y quisiera...
Porque depende del gobierno, eso.
Claro, por supuesto. Ajá. Depende del próximo gobierno. Tengo grandes objeciones a que no ha sido evaluado en lo esencial. Acabo de leer una revista norteamericana, los Anales de la CM, que es una de las revistas es la revista más antigua técnica sobre informática en el mundo, donde hay el tema de tapa son los proyectos uno a uno en el mundo. Uruguay figura en primer lugar como el proyecto más grande de informática en el asunto. No hay absolutamente, no pueden citar ningún trabajo, ningún artículo, ninguna referencia, nada escrito sobre el Uruguay.
Bueno, Uruguay. Empiece a escribir, a trabajar usted en eso.
Yo ya he escrito más de un trabajo que no ha sido publicado.
Publiquémoslo. Vamos a ver qué pasa. Tenemos otra vez, ¿por qué pasa? ¿Por qué la gente 2030 se va para Chile?
Tenemos a nuestro compañero Fernando Rosenblatt, que está de manera un poco más estable. García simplemente estaba de visita por unos días.
De paseo.
Rosenblatt está estudiando y va a estar hablando sobre la importancia de esta campaña y los temas que deberían tratarse. ¿Qué importancia le ve, Fernando, a esta campaña para el futuro del Uruguay? ¿Te parece que tiene algunos matices diferentes a las anteriores?
Yo creo que hay dos cosas. Primero, que una campaña siempre es importante. Y es importante por muchas razones. En primer lugar, porque revitaliza la democracia, ¿no? La competencia revitaliza la democracia y eso es importante. Y es importante en cualquier país y también en Uruguay. Además, en Uruguay se da una cosa, que los partidos ofrecen a la ciudadanía programas y ofrecen programas diferentes. Estas son dos condiciones importantes que, en cierta medida, y valga la redundancia, nos diferencia de otros países de América Latina. Los electores tienen claro cuáles son las dos opciones a elegir. Entonces, esto se ve en esta campaña y se va a seguir viendo. Y esto es un punto importante y creo que importante destacar. Muchas veces se confunde y se piensa que eso es negativo. No, es importante. Pero es cierto que también sería bueno que en el Uruguay empezáramos a acordar sobre temas importantes que nos parecen a todos importantes y sobre los que tenemos que construir acuerdos. Uh-huh. Yo creo que eso no tiene nada que ver con la campaña y que eso no tiene que formar parte de la campaña. sea, creo que la campaña es cuando los partidos se tienen que diferenciar y tienen que competir. ¿Sobre qué temas deberían competir?
Ajá.
Yo creo que la campaña sería bueno que se centrara en dos o tres cuestiones. En primer lugar, un problema estructural del Uruguay, el problema demográfico y cómo hacer para que los jóvenes se puedan y se quieran quedar en el Uruguay. Por otro lado, el problema de la educación. Seguir apostando a cuestiones como el plan Ceibal. Y que eso sea un acuerdo y que sea una política, digamos, de Estado. Apuntar, en definitiva, a la sociedad del conocimiento. Por otro lado, cuestiones que tengan que ver con la eficiencia y la eficacia de la administración pública, del Estado, tener un Estado eficiente e inteligente, porque eso es un Estado más democrático. Y por último, yo creo que, por otro lado, sería interesante también discutir sobre la inserción internacional del Uruguay, rediscutirla y que se planteen cuáles son, digamos, los caminos que se quieren llevar adelante.
Eso es interesante porque es un punto que en general no aparece cuando hacemos este listado de temas, digamos.
Y... sí, para el Uruguay, un país chico, digamos que la mirada hacia afuera es fundamental. Y es importante recuperar una especie de lugar en el exterior y tener un camino claro, digamos. Sobre todo porque los tiempos han cambiado y la política exterior también tiene que adecuarse a los nuevos tiempos, ¿no? Hay un nuevo gobierno en Estados Unidos, en Europa las cosas están cambiando y hay que tomar decisiones en ese sentido.
Es que un tema recurrente que está apareciendo en esta campaña es el de la seguridad. ¿Tú no lo incluirías dentro de los temas fundamentales?
A ver, yo con la seguridad tengo algunas cuestiones. O sea, a mí lo que me preocupa en todo caso es la violencia, más que la seguridad. Yo en estos momentos estoy en Chile estudiando, haciendo un doctorado, y, por ejemplo, la presidenta Bachelet tiene una aprobación de casi el 70% y el gobierno en general también. Sin embargo, el 80 y largo por ciento de la gente cree que el gobierno está manejando mal los temas de seguridad. Yo creo que, por alguna razón que no nos vamos a detener a analizar ahora, la seguridad siempre va a estar mal evaluada por la gente. Es algo que es inevitable, digamos. Entonces yo creo que un enfoque que no es lo mismo es hablar de problemas de, en todo caso, si se quiere, de violencia. Ahora, decir que la sociedad uruguaya es más violenta que antes tampoco me convence mucho. Uh-huh. Esto es algo que se ha manejado y realmente no me convence que la sociedad uruguaya hoy en día sea más violenta. En todo caso, habría que ver qué sectores están, digamos, violentados y por qué. Pero yo sinceramente creo que antes que los temas que tienen que ver con la seguridad hay que enfocarse en cuestiones que creo que son muchísimo más sustantivas y donde se juega el Uruguay su futuro, digamos, y la gente se juega su futuro. Tiene que ver con la educación, la sociedad del conocimiento, tiene que ver con la inserción internacional, tiene que ver con un Estado que apunte a ser, a seguir apostando a ser más eficiente y por lo tanto más democrático, digamos. Yo creo que por ahí gira la cuestión. Yo no, pero bueno, no soy candidato, sino más bien en todo caso soy politólogo. Entonces, si los candidatos deciden poner ese tema en la agenda, bueno, estará en la agenda y se discutirá. Y de nuevo, en Uruguay los partidos ofrecen programas y ofrecen programas distintos. Y eso es importante, y eso es lo que se juega en una campaña, y eso es lo que dinamiza la democracia, que es la competencia, competencia de ideas, competencia de programas.
2030, proponiendo el futuro.
Ese bochinche, esta hora de la mañana, ¿qué es?
No nos vamos a poner nunca, de acuerdo.
No, claro,
tengo que volver al tango para que a usted se le busque una sonrisa en el rostro y no se ríe.
Para nada, no me gusta el tango.
Esto es Papo, Argentina, rock and roll y fiebre. Y ya que dijimos Papo, no hemos saludado a los padres en su día hoy, así que vaya nuestro saludo a todos los padres, en especial a mi viejo y al Club Nacional de Fútbol, ¿no? Por su paternidad, por supuesto.
Le quitó toda la seriedad con eso.
Es que yo no puedo ni responder. No hay censura en este programa, no hay censura.
Marichal, ¿quiénes son los tres ganadores de los tres libros que Micaela va a anunciar?
Bueno, Mireya Prieto es la primera ganadora. Tiene la cédula con la terminación 787-5.
Con la Fragata de las Máscaras de Tomás de Mato, de Santillana.
Con una edición de lujo de tapadura.
Sí, preciosa está.
También ganó Catalina Avalle, que tiene la cédula que termina en 013-2. Y ganó el libro.
Cuentos gauchescos, de Joe Simons López Neto, de Ediciones de Banda Oriental.
Un autor de Río Grande do Sul.
Uh-huh. Y también Rodrigo Toledo, que tiene la cédula que termina en 958-0, que ganó el libro.
Yuyos, uso racional de las plantas medicinales, de Eduardo Alonso Paz, María Julia Basagoda y Fernando Ferreira, de Editorial Fin de Siglo.
Sabes que nos están enviando mensajes preguntando cómo participar en el sorteo. Vamos a recordarles simplemente con llamar o con mandar un mensaje 90 20 810, en 095 000 810, ya participan en el sorteo, que quede claro eso.
Y sería bueno que además gastaran alguna idea y propusieran algo, ¿no?
También, es verdad. Alguna gente ha dicho, ahora voy a buscar algún mensaje, hay saludos, por suerte, los oigo siempre agradeciendo el estímulo a mi inteligencia y criticidad, ejercicio necesario en mis 78 años, leo mucho, habrá un libro para mí, ya pide... De paso, este hombre que no se identifica. Y bueno, alguna propuesta llega que después iremos compartiendo.
Bien, y algo que nos recordaba Isabel Viana, qué buena oportunidad esta para decir a la gente, sobre todo a la gente joven, pero a todos los que quieran participar en 2030 de una forma o de otra, sea a través de la página web, sea a través de la elaboración de artículos, sea a través del apoyo al equipo de radio, que se comuniquen por estos mecanismos que estamos dando, ¿verdad?
No, y al equipo de la página web también, ¿eh?
Sí.
Que eso saben más los jóvenes.
2030@spector.com.uy, la otra vía de comunicación que nos faltaba. Tenemos en línea a otro compañero 2030 que no nos acompaña en estudios, pero se ha comunicado por teléfono. ¿Lo ubica Luis Bertola?
Sí, cómo no, está muy seguido por acá. Buenos días, Luis.
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, ¿hizo el esfuerzo de madrugar o usted es madrugador?
No, ni lo uno ni lo otro.
Se quedó despierto.
Estoy despierto, pero no soy un gaucho tomador de mate al alba.
¿Toma mate a qué horas?
No tomo mate.
Pero no, Berto, no, tomo mate. No hay más mitos nacionales, ¿cómo es eso?
Ya no hay más mitos, que yo todo. Ver, bueno, Berto, felicitaciones.
¿Por?
Por una larga labor, una larga trayectoria.
Bien, usted ha participado muchas veces, ¿eh? Moralmente sí. Lo tenemos como integrante de 2030.
Bueno, me siento como un amigo cercano.
Berto, no sé si estaba escuchando, pero vio que Posadas decía, vamos a quitarle dramatismo a esto, no pensar dramatismo y no pensarlo como un match de box. Fulano contra Mengano, y contra las cuerdas fulano, y pega fulano, no, sino pensarlo de otra manera. Y él le quita dramatismo diciendo que no parece que se fuera ni a refundar el país, ni a ver un cambio dramático, extraordinario en este periodo. ¿Usted cómo lo ve eso, como primer tema?
Bueno, yo creo que hay una parte de verdad, ¿no? La sociedad uruguaya es una sociedad, llamémosle el sistema político, es un sistema político bastante cohesionado. Dentro de todo se trabaja con diversos consensos y políticas de Estado. Entonces, yo no creo en grandes vaivenes, porque creo que tampoco la opinión pública está dispuesta a votar grandes vaivenes y grandes cambios radicales ni para un lado ni para el otro. Ahora, eso no quiere decir restarle importancia a las muy profundas diferencias de modelos de país que están en juego en este momento.
¿Usted ve que hay profundas diferencias?
Yo creo que hay muy profundas diferencias y creo que justamente el triunfo de la calle como la alternativa dentro del Partido Nacional o de la oposición justamente es la alternativa que le da mayor nivel de confrontación a la campaña. Tal vez alguien podría decir, sí, también la de Mujica representa una alternativa muy radical. Yo no creo que la de Mujica sea una alternativa muy radical, pero sí creo que el modelo de país de la calle es un modelo muy diferente.
Bien, así.
Es un modelo muy que apuesta a muchos valores muy conservadores, y creo que la trayectoria del Partido Nacional, y en particular del Grupo de la Calle, y en particular lo que representa el propio de Posadas, creo que va mucho en esa dirección.
Bien, quedamos por ahí. Luis Bertola, que viene a ser nuestro profeta de historia económica, viene desde el punto de vista de la historia económica, mira esto y dice, hay dos proyectos. Gracias, Luis, hasta luego.
Bueno, mucha suerte, gracias a ustedes. Chao.
Hasta luego. Tenemos también Isabel Viana, que hace rato...
Le hemos postergado y nos van a acusar, van a acusar de machismo.
Es una exclusión, es una forma de exclusión.
Pasa que es el día del padre, Viana, hoy los hombres...
La disculpa del tapabocas la hemos amordazado, Isabel Viana.
Bueno, yo quisiera introducir, un poco de acuerdo con Rosenblatt, la necesidad de tener para el país una propuesta de futuro. Por algo estamos en 2030, ¿verdad? O sea que la campaña electoral, que sí tiene estar acotada a la circunstancia, yo creo que debiera incluir una propuesta de largo plazo para todo el país, una meta, una utopía de país por parte de los partidos en sus propuestas y por parte de la gente en su propia elaboración para elegir sus opciones. Dentro de esa utopía, de esa meta, me parece que es muy importante incluir una visión global, y dentro de esa visión global es lo que planteaba Rosenblatt acerca de una inserción internacional del país, en particular en un momento en que los recursos naturales pasan a ser absolutamente clave en la, podríamos decir, la geopolítica global. Entonces, nosotros tenemos ese eslogan del Uruguay natural, como decía Grompone, muy incoherente con ciertas cosas que pasan en el interior del país, pero sobre todo pasan por una falta de conciencia global de los recursos territoriales y de cómo cuidarlos. Particularmente quiero señalar que la disputa por el agua, la disputa por la calidad atmosférica, el calentamiento global, son situaciones, condiciones que debemos tener muy en cuenta en la previsión de qué país viene a futuro. En segundo término, creo que tenemos que también tener clara una visión regional, o sea, cómo se inserta, cuál es el papel de este país que fue geopolíticamente base en la construcción de la América Latina en la que vivimos, cómo se inserta en el futuro y en el largo plazo. Por supuesto que en esos temas, la educación, y sobre todo quiero hacer énfasis en otro aspecto que nos ha tocado, que es la cultura. O sea, ¿qué cultura queremos tener? ¿Qué va a mostrar, qué le da a nuestra población la televisión y la radio? ¿Cómo se interactúa desde los medios con la gente para, digamos, estimular aquello de local, aquello de diverso que podemos tener en nuestro panorama cultural?
Tenemos que ir a corte prácticamente, pero usted quiere leer algo antes de...
De esta catarata de mensajes que está llegando. Belmar Vanelli nos dice, feliz cumple, sigan aportando pensamiento crítico que es tan necesario. Y después Luis Franco, está como un palito, dice, está bien opinar, pero ¿cuántas veces nos preguntamos qué hice hoy para que la cosa cambie aparte de opinar? Creo que está bien, la reflexión sin acción es un ejercicio estéril, ¿no? Pero aparte de reflexionar, tratamos de hacer también. No,
la reflexión sin acción es un ejercicio estéril.
¿Le gustó esa definición?
A mí me encanta, Isabel, ¿no?
Bueno,
no, a mí me parece que es necesario actuar, pero que es absolutamente imprescindible reflexionar y darse los tiempos para la reflexión.
Y hay algo peor, ¿eh? La acción sin reflexión es mucho
bien,
peor.
Eso es más peligroso. Bien. Es más peligroso.
Lo veo como una crítica implícita, eso, a algunos de nosotros, quizás. Es terrible, sí, la acción sin reflexión es terrible. Es lo que hacen los monos, me parece. Que comen mañana.
Bueno, monos, los monos y los monos y ciertas descendencias, si uno cree en la teoría de la evolución.
Pero mira el corte.
Sí, sí.
2030, proponiendo el futuro. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
De tanta red que camina para atrás.
2030, señoras y señores, 3 años de la audición radial, 5 años del proyecto 2030. Micaela, ¿qué estamos escuchando?
Tardes, de Joan Manuel Serrat.
Ajá. ¿Usted sabe lo que me pasa? A mí Serrat me tiene aburrido. Pero después de lo que me hace escuchar, me vuelve a gustar Serrat. Qué cosa terrible.
Yo no sé si eso es bueno o es malo.
No sé, la dialéctica, la dialéctica. Marichal, ¿quiénes ganaron libros en la categoría?
Ganaron Alberto Charquero, que tiene la cédula que termina en 074-0.
Los años de prisión bajo la dictadura, de la colección Liber Sereni, de Taurus.
Los años de prisión de Sereni, claro.
Claro.
También ganó Mario Ibarra, que tiene la cédula que termina en 487-6, que ganó el libro.
Onetti, perfil de un solitario, de Omar Prego Gadea, de Banda Oriental.
Un experto en Onetti.
Y también Ana Bonilla, que tiene la cédula que termina en 258-6, el libro.
La publicidad es puro cuento, de Editorial Fin de Siglo.
Divertido más. Libro, ese me gustó.
Marichal, sí. Porque también tenemos que dar participación a gente joven de 2030, no solo a Acle, que le gusta comer manía sin sal, también a otra gente que le gustan otras cosas. ¿Cómo ve usted el tema que estamos conversando hoy, Marichal?
Más que nada quería hablar sobre la idea de los valores, ¿no? Y que escuché a varias personas diciendo que los valores estaban desapareciendo, y me parece que eso es un error. Para empezar, porque los valores, parecía que los valores cambian, ¿no? Más que desaparecen, y es, lo veo como malintencionado de alguna manera. Mi defensa constante por los sofistas, vuelvo a reivindicar la idea de la retórica y de que todo se hace por convencer y además imponer el punto de vista de uno por sobre el de los demás. Me parece que cuando se habla de los valores que desaparecen, es algo difuso. Aparece el término valores, no termina de definir exactamente algo en particular, sino que es de qué valores estamos hablando cuando se dice que los valores desaparecen. Me parece que no pueden compartir valores una persona que vive en la calle y no tiene nada a una persona que, yo qué sé, tiene una familia promedio.
¿No hay algo posible, decís?
Creo que los desde los valores es imposible compartirlos. ¿Tá? Quizás sí haya diálogo, ¿tá? Y una construcción conjunta, pero desde bases diferentes. Entonces, uh-huh. Es un error pensar que hay unos valores únicos que son los que nos sirven a todos, por más que sí pueda, parezca coherente pensar que la intencionalidad de todos los políticos es siempre la misma, que es la felicidad de todos. Exacto. Eso.
Muy bien, Marichal. Interesante.
Bien, cuando alguno de nosotros, por ejemplo, yo pienso que hay, en alguna medida, valores universales civilizatorios que hay que imponer.
Al menos de convivencia.
Marichal, creo que no está muy de acuerdo.
No, yo también creo que hay valores universales, pero lo que creí entender de lo de Marichal es que hay una falsificación de la disputa por los valores, que en el fondo es por la apropiación del valor hegemónico. Y en eso estoy completamente de acuerdo con él.
Era lo que quería decir.
Bien, se complementaron, jugaron entre ellos de un extremo a extremo.
Tenemos un mensaje que causó un poquito de polémica cuando leímos de Jennifer del Buceo. Dice, felicitaciones por el programa, con referencia al tema que se está tratando, pienso que tenemos que pensar con tranquilidad, no ir a la confrontación entre nosotros, porque por lo que se está peleando es por un sillón. Debemos ser lo más objetivos posible para ver qué se hizo, qué falta hacer, y tomar en lo que ya se comenzó, quién es capaz de continuarlo o mejorarlo. Dice que en el fondo toda esta lucha es por un puestito, por un cargo.
Hay una parte buena del mensaje que dice reflexionar, pensar, lo que está en juego. Hay una parte media de desconfianza, ¿no?
Pero sí. Además hay una incongruencia, porque si dice que está peleando por un sillón, todo lo que ella luego exhorta a pensar el futuro del país, no sí, digamos, también es algo más que el sillón el futuro.
Claro, aunque hay una percepción generalizada de la gente que además de ideas acá se están jugando cargos. Y hay mucha gente que los cargos le apasionan más allá de las propuestas que tienen. ¿No? ¿No hay una percepción general de eso? ¿No?
También nos felicita Miriam de Durazno, que dice que es oyente desde el primer día. Y bueno, un montón de mensajes más. Seguiremos desgranando.
Bien, alguien fundacional en 2030. ¿Tenemos tiempo?
Lo metemos.
Dele tiempo.
Juan Carlos de Llenar.
Dele que merece. Daría igual si...
Yo estoy, te diría que casi estudiando y tratando de entender un fenómeno que se está generando en el Uruguay, que no empezó ahora, que viene yo de tiempo atrás, de los últimos 20 años. Y es que en el Uruguay ha habido un cambio social. O sea, ya no vivimos en la misma sociedad de fines del siglo pasado, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabemos bien en qué sociedad vivimos. No tenemos muy claro en qué sociedad vivimos. Pero cuando yo te hablo de choque cultural, para ir hasta donde puedo ir, hasta donde me da mi capacidad para ir, digo, si uno toma a la candidatura a la calle y dice, bueno, acá tenemos el típico presidenciable, ¿verdad? O sea, la persona que reúne todas las características que históricamente el sistema le dio a los presidenciables. Uh-huh. Y que la gente reconocía en aquellas personas que se los catalogaba de estadistas, de hombres que cumplían con los requisitos de llegar a la presidencia de la República, que uno veía como presidente, ¿verdad? Que uno lo veía embestido con la banda presidencial. Yo creo que la calle reúne, sin excepción, todos los requisitos. Mujica no reúne ninguno de ellos. Hay muchísima gente que dice, yo no voto a Mujica porque nos haría pasar vergüenza en el exterior, ¿verdad? Claro, uno ante una respuesta de ese diría que es superfluo.
Qué frívolo, que hay, claro.
¿Verdad? O uno le diría, bueno, al final que Evo Morales, por su origen étnico, bueno, Bolivia el 70% son indios, en definitiva, está muy bien que... Mujica desentonaría con todos los que han sido presidentes en el Uruguay, sin lugar a dudas. Ahora, el problema ahí está en cómo se viste, en cómo habla, en la edad que tiene, no, para nada. Yo creo que el problema no está ahí. El problema es que Mujica no reúne las condiciones de formación profesional o de hombre que viene de una familia de políticos, uh-huh. O de hombre que ha ocupado determinados cargos de gobierno durante un tiempo importante, fue ministro 3 años ahora y nada más. Incluso viene de la guerrilla, cosa no muy común aún en Latinoamérica. Entonces yo le planteo que me hago es este, bueno, no estará ocurriendo que hay un sector de la población que hoy por hoy dejó de votarlos a ellos para que gobernaran. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, los sectores populares, uh-huh. por llamarlos de alguna forma, lo más amplia posible, tradicionalmente votaban para presidente o para senador, bueno, a profesionales universitarios, a gente con que viene de familias políticas.
Sí, alguien en general se diferenciaba de ellos. Exactamente. Quizás ahora es al revés, ¿no? Es votar al que es más parecido a uno.
Exactamente. ¿Y por qué votaban a ese antes? Y porque decían, bueno, yo voy a votar al tipo que está capacitado para gobernar. Ellos son los que saben, estudiaron, han estado todo el tiempo en la política, vienen de familia de políticos, son el patriciado, en definitiva. Y al patriciado le voy a dar la responsabilidad de gobernar porque es el que sabe y tendrá que contemplar mis intereses, pero va a gobernar él. Y ahora hay un sector de la población que ya no está dispuesto a eso y empieza a decir, ahora vamos a elegir a alguien de nosotros, alguien lo más parecido posible a nosotros. Exacto. Alguien con el cual yo me pueda sentar en un boliche a tomar una grapa y conversar y filosofar y conversar de un montón de cosas en un mismo nivel y con un mismo vocabulario.
Y ese es el cambio cultural del que tú hablabas.
Bueno, entonces yo creo que hay un cambio cultural en un sector de la población que hoy está dispuesto, y no es un pequeño sector de la población, ¿verdad?, que está dispuesto a llevar a un Mujica a la presidencia, cosa que era impensable 20 años atrás, seguramente impensable.
2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
Gypsy woman told my mother, before I was born, got a boy child's coming, gonna be a son of a gun. gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Bring on the hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. I got the black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. Gonna mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. And then the world will know the hoochie coochie man. But they know I'm here. Everybody knows I'm here.
Señores, estamos en 2030. ¿Por qué tan musical? ¿Qué pasó, pájaro? ¿Por qué tan musical? ¿Por qué tanta música, tanto rato? ¿No sabes? ¿No? ¿No sabes? Por culpa nuestra, de ser. Aquele, ¿con quién estamos?
Estamos con Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Micaela Clavel, Fernando Marichal, casi todo el grupo, gran parte del grupo 2030, festejando los 3 años.
Muchos libros de Banda Oriental, de Santillana y de Fin de Siglo, los próximos ganadores, los ganadores del bloque anterior, mejor dicho.
Bueno, la primera ganadora es Raquel Carrera, que tiene la cédula que termina en 383-3.
Y se lleva Blues del Raje y otros cuentos de Renzo Rosselló, de Banda Oriental.
Después ganó también Eduardo, que mandó un SMS, no tenemos el apellido, pero sí tenemos el celular y los tres últimos números de la cédula, que son 912-0.
Y se lleva el proceso previo al golpe de Estado, tomó 2, de Santillana.
Y por último, Marta Cabrera, que tiene la cédula que termina en 650-6.
Y se lleva Martín Aquino, el matrero de Fin de Siglo.
Perfecto. ¿Sabe, Geralda, que el comentario que hizo Grompone al principio, criticando entre otras cosas el funcionamiento del correo, trajo repercusiones? Nos llamó Julio Vieites, vicepresidente del correo, que, bueno, que quizá quería hacernos algunos descargos al aire. No vamos a poder sacarlo en vivo en este momento porque tenemos cierto plan y cronograma que cumplir. Pero desde acá lo podemos invitar, si le parece, y nos comunicamos de programa con él, a hacer un programa de 2030 dedicado un poco a presente y futuro del correo, de su importancia, de su funcionamiento.
¿Para dónde va el correo uruguayo? ¿Si tiene perspectivas o la perspectiva es participar en el mercado con los privados con cada vez menos peso, por ejemplo?
Ahí está, exactamente.
Lo invitamos ya.
Lo invitamos desde el aire y después lo llamamos.
Bien, Grompone, estamos, como lo ve usted, esta larga campaña electoral que va a continuar los próximos 3 meses, pero yo creo que ha comenzado ya muchos meses antes, ¿define un cruce de caminos o no?
Bueno, yo creo que todos los días se define el cruce de caminos, ¿verdad? Es decir, el problema es no tener conciencia de eso, es decir, cada día, por acción o por omisión, estamos definiendo un cruce de caminos, yendo hacia un lado o hacia otro. Tal vez en este caso es un poco más espectacular porque parece haber una mayor polarización, es decir, parecería como que esta elección no es al estilo de las que tradicionalmente ocurrieron en los últimos años, pero sin embargo creo que en todas hubo polarización, es decir, en algún otro programa, creo que en el anterior o el tras anterior, yo mencionaba cómo se había alternado el gobierno, las posiciones estatistas y las posiciones liberales. De modo que, en ese sentido, creo que esta elección es más de lo mismo, ¿no? No es ni más ni menos cruce de camino que cada una de las anteriores y que cada una de las decisiones que se toman todos los días.
Y para usted es sencillo asignar quién es estatista y quién es liberal en estas elecciones.
Si no cabe duda, no cabe duda.
¿Para usted?
para mí muy música claro. estatista y la calle liberal. Es decir, creo que lo han dicho más permanentemente, ¿no?
Yo tengo bastantes dudas de eso, pero bueno, no sé bien quién es más estatista y quién es más liberal.
Más mensajes a raíz de lo que dijo Llenard.
Sí.
Alguna cosa. Es lo que me da pena de la democracia, pobres votando ricos, dice Tania. Después Giselle dice, lo que creo es que al haber bajado el nivel cultural de los uruguayos, algunos piensan que Mujica nos puede representar. Los más preparados debiéramos en tarea titánica hacer ver más claro a esa gente. Marcelo de la Aguada dice, por ejemplo, Dollenar cree que los electores de Mujica son pobres y tontos, solo se lo vota por cómo se viste y porque se puede ir a boliche a tomarse una con él.
Capaz que quedó esa impresión con lo que dijo Dollenar, pero sin
embargo, yo creo que no era tan así.
Conociendo,
¿no?
conociendo a Dollenar, no es exactamente lo que piensa.
Sin duda que no.
Sabe que los problemas son más complejos. Isabel Viana.
No me hables, es que me pone nervioso. No sé, no sé. No me interpele. Usted
que la hemos prestado para la tertulia de Emiliano Cotelo.
Sí, bajo protesta.
Bajo protesta, sí.
Yo quiero separar. Hacer una pequeña nota fuera de tema, que es felicitar a Marichal por su cumpleaños también, porque es el cumpleaños de 2030 y ha sido el cumpleaños de Marichal. Después de eso, sí, quisiera señalarle un tema que para mí es esencial, no para las campañas exactamente, pero que sí hace mucho la campaña, que es el tema del poder, su atribución en la sociedad y el preguntarnos quién tiene poder y para qué. Entiendo que en los últimos tiempos políticos el poder, el ejercicio del poder se ha desdibujado parcialmente, sobre todo algunos poderes, el poder judicial, como marcaba Grompone al principio, pero yo quiero hablar del Parlamento, o sea, el hecho de que haya omisión de una discusión pública de ciertos temas que se discuten, como la ley de ordenamiento territorial u otros, que se discuten, se elaboran en privado y se votan muy rápidamente sin dar el lugar necesario para que el Parlamento, que es transparente, que hay actas, que se puede saber qué piensa cada uno, en que el debate es bien claro, me parece que ha habido un desdibujamiento del poder. Y sobre todo atender que nuestras instituciones políticas representativas tienen específicas funciones dentro del funcionamiento del Estado. Por ejemplo, me interesa señalar ese desdibujamiento de las instituciones en relación a cierto voluntarismo que se puede ver. Me interesa señalar la feudalización del Estado, tanto en lo que refiere a los poderes de las intendencias como al de los entes, que cada uno de ellos no parece integrar un conjunto unido, sino que parece pelear por la suya. Me interesa señalar el poder de la burocracia, el poder que ejercen en este momento los gremios, sin aparente límite en una propuesta de bienestar común, o sea, en el que muy a menudo no quiero decir el consumidor bajo ningún concepto, el ciudadano es tomado como rehén de ciertas reivindicaciones sin que los poderes estatuidos, los poderes oficiales tomen las medidas que deben tomar para evitar que el ciudadano sea un rehén. Y quiero señalar una última cosa que es la participación, y voy a agregarle un igual, pero un parecido a las farsas de participación, o sea, la participación digitada que hace que se cumpla el requisito de participar, pero que en realidad son verdaderas farsas.
Atención con la participación digitada que nos advierte Isabel Viana. Judith Schutz es de las personas que en este país han dedicado más años, en el exterior de manera, han dedicado más años al estudio de la relación que hay entre educación, formación y desarrollo. Vamos a ver qué reflexiona sobre el tema.
Bueno, a mí me parece que, por supuesto, un tema absolutamente fundamental, si uno piensa en el Uruguay del 2030, y no estoy siendo en absoluto original, es el tema de la educación. Uh-huh. En el tema de la educación creo que se dicen muchas cosas, de las cuales casi todas apuntan a cosas sumamente deseables. Por supuesto, las escuelas de tiempo completo, la generalización de la finalización de la enseñanza secundaria, se señala efectivamente como un problema muy grave que apenas una tercera parte de los estudiantes de enseñanza secundaria terminan el ciclo. En fin, todos esos propósitos son sin duda muy deseables. Uh-huh. Hay un dato del cual no se habla.
A ver.
No se dice cuál es la proporción de lo que se llama la cohorte de edad, es decir, el grupo de jóvenes entre 18 y 24 años que entra a la educación superior. Esa es una medida estándar. ¿Sabe cuánto es la cohorte de edad de Finlandia que entra a educación superior.
¿Cuánto es?
Del orden del 70%. ¿Sabe cuánto es en Uruguay? Un poquito menos del 30%.
Una diferencia abismal, sin
¿qué
duda?
¿Qué le parece? Entonces, cuando uno habla de futuro y habla de educación y da ciertos datos y no da ciertos otros, yo digo, ¿por qué no nos vamos todos?
Claro, como que se sesga un poco la discusión.
Exactamente. Y yo creo que se sesga porque no se percibe el peligro que significa para el Uruguay que tengamos tan pocos jóvenes ingresando a educación superior. Entonces, yo le diría que el primer tema de la campaña, por supuesto, la educación. Pero entonces, hablando de todos los aspectos de la educación, claro, hablando de que la generalización de la enseñanza avanzada, incluyendo la enseñanza terciaria, es un desafío absolutamente mayor. Si hace 100 años había que terminar la escuela para tener ciudadanía, en un sentido completo y pleno del término, uh-huh, uno se tiene que preguntar qué niveles de enseñanza tiene hoy que completar un joven para acceder al equivalente de inserción social.
Señoras y señores, pueden ustedes conocer el rostro, el aspecto de Micaela Claver sin ir a la página web del Espectador, es nuestra estrella en teatro y estrella en cine. Participó en el ensayo de La Ceguera, que después la cortaron, dijeron, no, es demasiado bonita para ir, la sacamos para afuera. Y Micaela Claver, ¿cómo ve usted este tema?
En realidad yo me quedaba pensando, ¿no? Hay un montón de propuestas y un montón de cosas que no quiero repetir, pero hay algo que a mí me preocupa. Y me preocupa porque sí lo he escuchado antes, lamentablemente, y es, yo creo que hay cosas que se han ganado en este gobierno, y creo que veces anteriores también. Yo tengo mucho miedo o mucha preocupación, porque no es miedo, a que no se tomen en cuenta cosas que sí se ganaron, que sí son positivas, porque simplemente no lo creé o no lo inventé yo. Eso es con lo que me quedo, ¿no? Me preocupan cosas muy ganadas, como lo del Plan Ceibal, me preocupan cosas muy ganadas desde mi punto de vista, como puede ser el IRPF y la reforma de la salud, por ejemplo.
Ah, claro, por ejemplo, Rama puso tiempo completo en las escuelas, tenía todo un plan para que todas las escuelas fueran tiempo completo, y después por pequeños resquemores cortaron ese plan. Usted dice que no pase eso con el Plan Ceibal, que no pase eso si hay un cambio de gobierno, ¿no?
Ahí está, que no es el hecho de que como yo no lo creé, entonces no tiene que servir.
Bien.
...2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
Corte, ya esta música, ¿qué
no,
eligió?
No, deje de censurarme, esta no le puede molestar.
No, no me molesta, la verdad que no.
Que invita a la reflexión.
Buenas vibraciones tenía, ¿qué es esto?
Esto es After Dark de Tito y Tarántula, ella me va a hacer una por el nombre. Pero es banda sonar una excelente película de Quentin Tarantino del Crepúsculo al Amanecer, es muy bueno. Muy buena la escena, aparte donde aparece esta canción. Es que la haya visto sabrá.
Una película que, cuidado, uno se acerca por el televisor y se enchastra de sangre.
Hay unas partes.
Salpicones, sangre, muchas, ¿cómo no?
Mire, justamente por estas críticas que me hace Nora... ha mandado un mensaje que dice, ¿qué música le gusta a este señor? Porque a usted no le gusta nada, carajo. Ponga lo que ponga, nos va a criticar siempre. Nora, bien metido.
Está bien. No, este es para aclarar, es para divertirnos. Tiene última oportunidad este bloque de ver la cara de Isabel Viana, por si no la conoce, a Micaela Clavel. Puede ver a que le comiendo maníes pelados sin sal, y él a su vez pelado con un aspecto muy especial. Puede ver a Fernando Gracias. Marichal, nuestro filósofo. Vamos a descontar que el resto nos conoce. Bueno, nos da vergüenza de mostrar la cara. Estamos en el último bloque y queremos reflexionar con alguna gente 2030 sobre...
Primero los libros sorteados.
Tiene razón.
Sí, una de las ganadoras de lo que ha pasado en los libros es César Hernández, que tiene la cédula que termina en 039-0, que ganó el libro.
Estrellas de cine y otros cuentos de Guillermo Álvarez Castro, de Banda Oriental.
También ganó Sandra Larramendi, que tiene la cédula que terminada en 033-3.
Comer, rezar y amar, de Elizabeth Gilbert de Aguilar.
Y también Carlos Domínguez, con los números de la cédula 381-8, que ganó el libro.
En Penumbras, la masonería uruguaya, de Editorial Fin de Siglo.
¿Sabe, con respecto a los ganadores, algún mensaje llegaba pidiendo que repitiéramos todos? Son muchos, no va a dar el tiempo, pero a partir de mañana va a estar publicado en nuestra página web www.2030, 2000 con letra 30 con número, .org.
No se olviden de la www.
Ni de .org. Ni de 2030. Bueno, estamos terminando, tenemos una reflexión de Fernando Rosenblatt sobre qué tema, Acria.
Sobre Rosenblatt, hablando sobre 2030 como proyecto, ¿qué le dejó él a nivel personal y para dónde cree que va? Que es de lo que vamos a estar hablando en este bloque. Fernando, ahora cambiando un poquito de tema, pues aparte de analizar la campaña, estamos en este programa cumpliendo 3 años y tú has sido parte de este proyecto desde el principio. ¿Cómo evaluarías la marcha de este proyecto 2030 y qué significó para vos personalmente?
Para mí... Bueno, primero agradezco mucho que me hayan llamado. Para mí fue y es una de las experiencias más importantes que desarrollé en mi vida. La experiencia de trabajar con todo el equipo de 2030 fue de un enriquecimiento personal impresionante. Por varias razones. Primero, por en su momento haber sido el más joven y estar rodeado de gente con mucha experiencia y en una condición de igualdad. Y en segundo lugar, precisamente por esa razón, por la estructura, digamos, horizontal de 2030. Y yo creo que eso es una experiencia que es buena y que enriquece y que ojalá se pueda ampliar y extender. Y en segundo lugar, porque realmente en 2030 hay un espíritu genuinamente plural, como en pocos lugares, lamentablemente, en Uruguay, donde conviven ideas opuestas, pero siempre en diálogo y con la perspectiva de mirar hacia adelante, que siempre es desafiante, y más en el Uruguay de hoy, digamos.
Bien, muy bien, Fernando, muchas gracias por respondernos, y bueno, por lo menos te trajimos a casa unos minutos. ¿Tenés planeado venir en el corto plazo?
Bueno, en el verano, para las vacaciones, espero,
como siempre,
espero estar por ahí.
Por Rocha.
Por Rocha seguramente, y por Montevideo también un poquito. Un abrazo grande para todo el equipo 2030, y que sepan que me encantaría poder estar ahí, y de alguna manera estoy ahí compartiendo este aniversario que creo que es merecido festejar.
Sin duda que sí. Un abrazo grande para vos, Fernando. Nos estamos viendo. Chau.
Amenaza Rosenblatt con volver en el verano. Juan Martín Posadas, estamos llegando al final de este programa especial en que estamos todo el equipo, prácticamente todo el equipo estable. ¿Alguna reflexión para eso?
Bueno, vamos a hacer un resumen. 2030 es un compromiso de pensar el futuro y el futuro a largo plazo. Para esa tarea quiero hacer 4 o 5 enunciados que son importantes, me parece. Se ha hablado acá en esta mesa, y lo dice todo el mundo afuera, de la importancia de la educación para el futuro, que es el problema central, que ahí hay unas deficiencias que hay que corregir, etcétera. Yo agrego otro, del cual se habla menos, pero que es también muy importante, que lo mencionó al pasar Isabel, que es el desplazamiento del poder político, desde los partidos hacia otros ámbitos, como por ejemplo los gremios. Y pongo un ejemplo, y no precisa más explicación, el gremio de UTE, más allá de lo que este gobierno ha querido hacer, y el anterior y los anteriores, y que la ley lo permite, no ha dejado que generen energía los privados, y por eso estamos casi por apagar la luz. Y otra cosa que el Uruguay tiene que hacer para encarar el futuro con mayores posibilidades de desahogo es desarmar o poner en cuestión ciertas mentiras piadosas que nos decimos y que nos creemos. Y menciono 2 o 3. Primera mentira, que somos un país culto. Eso ya se habló bastante, no somos más un país culto. Segunda mentira, que somos una sociedad homogénea, integrada. También se habló de esto, no lo somos. Hay que aceptar eso y analizarlo y ver por qué pasó y qué no pasó. Y tercero, otra cosa que está vinculada con algo que se dijo acá, que somos un país pacífico, que aborrece de la violencia. Tampoco es verdad. Y bueno, dejo estas cosas para pensar.
¿Van a poner sus reflexiones finales en este programa?
Bueno, yo adhiero con casi todo lo que se ha dicho en este programa, y en particular con las palabras de Juan Martín, de modo que quiero tomar un sesgo totalmente distinto, es decir, nuevamente salir por la supertangente. a mí me gusta mucho la idea de pensar el futuro y de analizarlo, y es una tarea que me apasiona y que vengo haciendo hace muchos años. Lo que me gustaría ahora es llegar a ver el 2030, es decir, llegar vivo al 2030, que eso es casi un milagro. De modo que eso es lo que me gustaría en este momento.
Bueno, qué muy bien. Claro, muy bueno. Isabel, Diana.
Bueno, yo por un lado celebro poder participar de este ámbito de debate. Realmente es lo que sí quiero decir es que 2030 es un ámbito abierto y que cuantas más voces tengamos, o sea, necesitamos las voces de cada uno de los oyentes para poder realmente no asumir que nosotros somos una especie de profetas capaces de imaginar un 2030, sino iniciar un proceso de imaginación colectiva. Y quiero plantear que en esa visión a futuro del Uruguay, para mí los problemas, no diría centrales, pero son un problema absolutamente de base y que no podemos arreglar con curitas, es el problema de la segregación de todo tipo que vivimos, la segregación social, la informalidad, pero no solamente la informalidad urbana o la informalidad de vivienda, sino la informalidad que permea toda la vida. El contrabando ha sido una forma de una manera de informalidad, pero hay muchas otras. Es también hace a los problemas de seguridad. O sea que mientras tengamos un país con dos sociedades que tienen sus dos leyes, que tienen dos o más, ¿verdad? Mal vamos a poder construir un solo país para el 2030. Entonces creo que es un tema esencial para el debate, saber cuántas sociedades, cuántas culturas, cuántas normativas, aunque no sean legales, rigen en el país.
Nos tenemos que ir, estamos al final del programa. Acle, ¿usted se anima entre maní y maní a decir una frase?
Me animo, pero tenemos los ganadores del sorteo que nos van a matar si no leemos esto.
Bueno, los ganadores del sorteo de este bloque son Alicia Winars, que tiene la cédula que termina en 220-4, que ganó el libro.
La Fundación del Frente Amplio y las elecciones de 1971.
También ganó Martín Vigiano, que tiene la cédula terminada en 746-5.
La herencia y otros relatos de Guy de Maupassant, de Banda Oriental.
Y también Mariela Molina, con cédula terminada en 861-9.
Las esclavas del Rincón, de Susana Cabrera, de Editorial Fin de Siglo.
Aclaremos que el primer libro que mencionó usted es sobre el archivo sereño, ¿verdad? Los documentos que se han recopilado del archivo sereño.
Le recordamos a todos los ganadores que a partir de mañana van a estar publicados los nombres en www.2030.org y que para pasar a retirar los libros tienen que ir acá por la radio a Río Branco 1481, tiene un plazo de 2 semanas.
Sí, desde hoy mismo ya están los libritos con sus nombres. ¿Nos tenemos que ir?
Sí, señor, ya el tiempo, como siempre, nos ha...
Sáqueme una duda, le pedí una frase. Dígame. 2030, ¿para qué le sirvió a usted?
2030, yo lo único que tengo es palabras de agradecimiento, porque me ha abierto un ámbito de reflexión, de conocer gente muy interesante, de interlocutores valiosos, y por otro lado, por una cosa personal, de desarrollo profesional quizás, así que por ambos lados, muchas gracias.
Pero no le abrió un espacio de acción.
Yo quiero felicitar especialmente a Canalda y a Acle por llevar sobre su espalda durante estos 3 años la responsabilidad de este proyecto.
Apoyado.
Bien, nos vamos.
In my heart, a deep and dark and lonely heart, one is shared.